El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
En el programa del día de hoy vamos a ir abordando en este sector varios temas para conversar. Uno de ellos tiene que ver con la producción ecológica en el país. Distintas asociaciones que han emprendido esta iniciativa de carácter económica, pensando en una alternativa y respondiendo a que una iniciativa de esta naturaleza tiene una demanda importante en el mercado externo y que puede ser una suerte de alternativa y salvación para el país. Lo ecológico no es algo reciente. Para colocar una medida, una perspectiva de este estado de situación, hay varias asociaciones en el país, varios emprendimientos que están dentro de esta corriente ecológica, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Pero ¿cómo andamos por casa? Para tener una mirada general, pero más en concretito en Tarija y sobre lo que está aconteciendo en este último tiempo, vamos a conversar con nuestro compañero Elmer.
Sí, Santos, gracias por comentar de este tema. Creemos que hemos conversado un poco sobre la situación de las diversas asociaciones de productores ecológicos. Y claro, es bueno, digamos, hacer una rememoranza, ¿no? Hacia los años 2000, por el apoyo más que todo de las organizaciones no gubernamentales, el país se ha incrementado, digamos, una línea de trabajo hacia la producción ecológica y motivar a ciertos productores que se incluyeran dentro de estos nuevos sistemas, no nuevos, sino, digamos, este tipo de sistema de producción y que inicialmente no era, digamos, muy generalizado, no era muy conocido por el conjunto de la población. Se estaban dando las primeras iniciativas de fomento a estos sistemas de producción, ¿no? Bueno, hacia el año 2010 en adelante, también fruto, digamos, del cambio de visión, digamos, en nuestro país, digamos, que ha favorecido un poco a tomar, digamos, en cuenta a la madre tierra, de hacer una producción mucho más sostenible. El gobierno ha formado el Consejo Nacional de Productores Ecológicos, ¿no? El SENAPE, también por la dinámica que se había acumulado de todas estas pequeñas asociaciones, que, bueno, al darse una apertura y una predisposición del gobierno a fomentar este tipo de producción, las diferentes asociaciones del país promovieron, ¿no?, que se formara este Consejo Nacional de Productores Ecológicos a nivel nacional, ¿no? Y también con el apoyo también de las ONGs que era vigente. Entonces ya eran dos organismos, digamos, tanto el organismo público como también los organismos privados que fomentaban, ¿no? Ahora, si el 2024 ya tiene más vigencia y en este momento se está queriendo integrar otros niveles, se están buscando organizar los comités departamentales de producción ecológica, ¿no? Y se están incorporando, ¿no?, las gobernaciones, y también los gobiernos municipales, las asociaciones de los productores y también las instituciones. Entonces se está pretendiendo integrar estos niveles para tener un poco más de incidencia, más participativa, digamos, y además que tenga mucho más efecto, ¿no? Entonces se busca una sinergia entre el sector privado, entre el sector público, entre el sector de fomento y los mismos productores, ¿no? Entonces, en este momento está en esa forma de organización a nivel institucional, ¿no? Evidentemente han crecido, digamos, la cantidad de productores, no es muy significativa, ¿no? No es muy grande también a nivel Bolivia, pero ya tiene una vigencia, ¿no? Sin duda, digamos, para los ámbitos que ha ido tocando, fundamentalmente ha sido como sistema de producción la tecnología, ¿no? Es una tecnología de contraposición, ¿no?, a otro sistema, un sistema de producción asociado a la industria, ¿no? o sea, digamos, esta tecnología de los productores ecológicos integra, por una parte, ha evolucionado desde incidir en las formas de fertilización, ¿no? Que, digamos, toma en cuenta la producción de abonos, digamos, a partir de procesos naturales, ¿no? Los abonos orgánicos, que en diferentes formas, ¿no? Desde el compostaje, desde las enmiendas con abonos animales, después la producción misma de abono de lombriz, ¿no? Y también, digamos, abonos foliares, ¿no? Entonces, en contraposición, digamos, a la producción convencional, ¿no? Altamente industrializada, que estaba promoviendo la utilización de productos químicos fertilizantes, ¿no? Después, digamos, ha ingresado también en la parte tecnológica, en el control de enfermedades y plagas, también a partir, digamos, de productos naturales y además de componentes biológicos que, digamos, contrarrestaban el ataque de enfermedades y plagas que afectaban a los cultivos, ¿no? También como una forma de contraponer a los procesos, digamos, de agricultura industrial, que significaba toda la utilización de pesticidas químicos, ¿no? Una serie de fungicidas, insecticidas, herbicidas, producidos a partir de procesos, digamos, de síntesis química, ¿no? Entonces, se contraponía con la producción natural, ¿no? En esta área, ¿no? Después también evolucionó hacia, digamos, hacia la composición de los cultivos, a la diversidad de cultivos, incluyendo las semillas nativas, como una alternativa también natural que ha generado una serie de ventajas en cuanto a resistencias a climas, resistencias a plagas, después también, digamos, la provisión de tipos vegetales adecuados para una determinada culinaria, ¿no? O sea, tipos de maíces, y además que estaban asentados en una producción antiquísima que se han desarrollado en los diferentes pueblos, ¿no? Las diferentes culturas que vivían aquí. Entonces, la composición de los cultivos y el tipo de semillas también se incluyó en esta forma tecnológica, ¿no? Y ya más recientemente ya están estas formas tecnológicas de producción agroecológica, han entrado a un manejo integrado que se ha llamado la biodinámica, ¿no? Entonces, incluir, digamos, aspectos del suelo, aspectos de la vegetación, aspectos de los animales, aspectos, digamos, del entorno del agua, de las formas, entonces, y utilizar, digamos, en sinergia, en interrelación, con un proceso biológico dinámico, ¿no? Entonces ha ido evolucionando también, ¿no? Y las tecnologías, digamos, como siempre, en contraposición, digamos, a ese sistema industrial que se había impuesto, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que, bueno, se había descubierto de que era nocivo y además generaba una serie de problemas, ¿no? Sin embargo, digamos, como tú decías, también era importante para los productores, para nuestros productores agroecológicos, generar ingresos monetarios, ¿no? O sea, y se necesitaba comercializar estos productos, pero para comercializarlos en su característica, en su cualidad de productos orgánicos, ecológicos, digamos, en contraposición a los productos, digamos, industriales, ¿no? O convencionales, se necesitaba una certificación, ¿no? O sea, había que darles alguien tenía que decir sí, o sea, digamos, garantizamos, certificamos que estos productos son producidos con todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, si bien el proceso tecnológico, digamos, se había desarrollado paralelamente y se sigue desarrollando en estos últimos 24, 25 años, ¿no? Activamente, pero también, o sea, inicialmente había que certificar, ¿no? Entonces, y para certificar eso, digamos, se había agarrado un modelo de que se utilizaba en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, empresas que certificaban, que hacían un seguimiento a los productores y eran las que encargaban la certificación. Y bueno, las ONGs, digamos, apoyaban en eso, pero sin embargo también los productores veían que era una dependencia y muchas veces se sentían dependientes, ¿no? Puesto que no podían entrar en contacto fácilmente con estas certificadoras internacionales, por eso se han empezado a generar comités locales de certificación y en eso ha trabajado bastante el SENAPE en establecer, digamos, formas de certificación a través de organizaciones locales, ¿no? Integradas también por productores. Entonces ha ido evolucionando eso, ¿no? Y para comercializar.
Vamos a volver sobre este tema que estás mencionando. Si pudieras señalarnos cuál es el argumento principal de la producción ecológica y de la no ecológica? ¿Y si esta sigue teniendo validez, esta propuesta?
En realidad, crecientemente está avanzando, se está un posicionamiento de la producción ecológica con respecto a la convencional, pero siempre en minoría, ¿no? Puesto que uno de los problemas que tenemos es la escala, ¿no? En este momento la escala de producción es solamente de unidades familiares, ¿no? En este momento las formas organizativas no han encontrado escalas mayores de poder proveer y de poder ofrecer, digamos, volúmenes expectables, digamos, de producción ecológica, ¿no? En el punto de comercialización se han establecido ya puntos de venta estables, sí, pero digamos de consumo local, digamos, ¿no? Entonces, pero no se está encontrando la forma ni los mecanismos para establecer una producción a una escala mayor, ¿no? Que puedan ser, por decir, exportables o mínimamente, digamos, de provisión inclusive al mercado local, ¿no? Por decir, por ejemplo, hay una, digamos, la producción de verduras, por decir, de lechugas, digamos, que puedan entregarse, digamos, a volúmenes que signifiquen, por decir, una entrega de 3-4 toneladas diarias para circulación a nivel nacional, no se están pudiendo encontrar porque todavía no hay una uniformidad, digamos, ¿no? Entonces, y no hay una continuidad de parte de los productores, ¿no? Entonces, como son muy pocos, a veces no pueden tener una continuidad de entregar, por decir, semanalmente esos volúmenes, ¿no? Entonces, todavía, ahí encuentran todavía, se encuentran limitaciones en lo que se denomina escalas, ¿no? La escala es una escala pequeña todavía, ¿no? No es una escala mediana. Eso, digamos, en cuanto a la posición, al posicionamiento de esta producción. Con respecto a la convencional, ¿no? La convencional, digamos, significa prácticamente un 80-90% de la producción y más o menos un 10, la producción ecológica alcanza los 10-15%, digamos, del volumen de consumo, digamos, de estas. De estos productos ecológicos, ¿no? Porque son variados, ¿no? O sea, producen hortalizas, producen cereales, producen también productos como la miel, productos también transformados, ¿no? Hacen galletas, qué sé yo, hacen una serie de productos de transformados, pero siempre es un poco a pequeña escala, ¿no? No, en este momento todavía no hemos alcanzado, digamos, volúmenes de escala mayores.
Y volviendo sobre el SENARPI que hacía referencia Elmer, estamos hablando en este caso de una entidad de carácter estatal. El Estado simplemente está abocada al registro, al reconocimiento de si es o no es orgánico, o qué otra tarea, si hay apoyo más allá de estas acciones. ¿Hay un apoyo institucional estatal?
Sí, el Consejo Nacional de Productores Ecológicos, bueno, está conformado, digamos, por tanto por, digamos, unas entidades dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pero también, digamos, de las de organizaciones mayores de productores ecológicos, ¿no? Y se busca, digamos, que puedan haber algunos proyectos, ¿no? Hay unos proyectos, se busca, digamos, financiación, algunos proyectos, por decir, por ejemplo, se ha incentivado especialmente la producción de miel. Se ha establecido, digamos, la producción de quinoa, ¿no? De quinoa ecológica, de café ecológico, ¿no? Entonces, y para, digamos, sí otorgarles la certificación, pero sí también, digamos, en promover ciertas prácticas tecnológicas, ¿no? A nivel un poquito más extensivo, aunque no es tampoco muy grande, pero más que todo es, digamos, de apoyo en esos canales de comercialización y también un poco en la certificación, pero más que todo, digamos, a través, por ejemplo, ANAPQI, por ejemplo, ¿no? La Asociación Nacional de Productores de Quinoa, hay una parte de la producción que está certificada como ecológica y que el Consejo Nacional más ANAPQI han logrado, digamos, acomodar este tipo de quinoa, o también con la con los productores de café, ¿no? Que los productores de miel también, ¿no? Entonces se tiene una incidencia, pero no es, digamos, claro que a los productores no es suficiente, no quisieron una mayor incidencia, por eso han bajado en estos últimos años a los comités departamentales, ¿no? Entonces, para que también, además del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales también generen proyectos y generen inversión, digamos, que apoye a los productores ecológicos, ¿no? Pero es todavía no es, es un poco incipiente y a veces es contradictorio, ¿no? También, pero hasta también funciona la cosa, ¿no? Porque tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental, como los gobiernos municipales, por ejemplo, en el caso de desastre, entonces, ya, digamos, por ejemplo, te dan un montón de abono químico, te dan pesticidas, te dan insecticidas, o a través de, por ejemplo, esto que se llama, hay una institución, EMAPA, también incentiva la producción convencional de trigo, de maíz. Entonces hay también ciertas contradicciones, pero ahí avanza más o menos en la institucionalidad pública, digamos, ¿no? En eso está ítem.
Quizás el apoyo mayor a partir de lo que señala sea EMAPA, más allá de ese otro papel de la certificación. EMAPA sí traduciría este apoyo de carácter estatal al pequeño productor, pero con sus propias contradicciones, como señalas. Y en esta mirada más evaluativa y contrastando al pequeño productor ecológico con las grandes producción de monocultivos en el país y esta presión que ejerce los productores, la gran producción del país, a nucleados en la CAO y otras instituciones, en términos a la producción de biocombustible, ¿cómo miras esta relación Estado con los grandes productores que están presionando y esta relación con los pequeños productores ecológicos? ¿Miras que hay una relación equitativa?
No, más bien, o sea, son intereses contrapuestos, ¿no? O sea, mientras que los productores, digamos, asociados a la Cámara Agropecuaria del Oriente, a la CAO, digamos, lo que pretenden es disminuir sus costos, incrementar sus volúmenes de entrega al exterior, digamos, y disminuir, en esa disminución de costos, digamos, por una parte, pretenden la implementación de mayor cantidad de insumos industriales, ¿no? Desde la maquinaria, ¿no? Porque son grandes extensiones que reducen, digamos, o sea, hacen más, entre comillas, más eficiente la producción, ¿no? La utilización, por decir, de herbicidas y de semillas, digamos, de esas que llaman transgénicas, ¿no? Entonces, es todo un paquete tecnológico que dicen que está orientado a que puedan entregar grandes volúmenes de soya a mercados internacionales, ¿no? Entonces, sin tomar en cuenta, digamos, toda la tendencia, porque hay una evolución ideológica, ¿no? O sea, digamos, la producción ecológica inicialmente ha partido, digamos, del criterio de la seguridad alimentaria en el sentido de garantizar un alimento inocuo, o sea, que sea, digamos, sanitariamente aceptable para las personas, ¿no? Pero gradualmente ha evolucionado hacia una propuesta de soberanía alimentaria, que significa, digamos, el criterio de disminuir nuestra dependencia con respecto a insumos externos, ¿no? Y proveer a partir, digamos, de las potencialidades naturales que se tienen. Entonces, ahí hay una contraposición fuerte, ¿no? Porque mientras que un gran productor de la Cámara Agropecuaria no concibe instalar un sistema de producción agrosilvopastoril. ¿Qué significa esa palabra? Significa que al mismo tiempo que tienes una área, digamos, cultivada, aprovechas, digamos, aprovechas el monte, no desmontas, ¿no? No desmontas o desmontas racionalmente, digamos, o sea, ¿no? En un equilibrio, porque aprovechas de la silvicultura, de los árboles, aprovechas los frutos naturales, ¿no? Y además los combinas con otro tipo de cultivos, por decir, como cacao, como café, otros productos del bosque que ya están entrando, ¿no? Sé que cupesí, hay una serie de productos del bosque, ¿no? Y además, digamos, raleas el monte, no lo desmontas todo, pero pones un ganado, ¿no? Entonces es un sistema agro-silvo-pastoril, pero que en realidad no va a encontrar los volúmenes de producción, digamos, que espera. La CAO quiere, digamos, 10.000 toneladas, 15.000 toneladas de soya, quiere, digamos, 15.000 kilos de carne por hectárea, o sea, etcétera. O sea, quiere volúmenes para poder, para utilizarlos como mercancía. Mientras que la producción ecológica no está en ese criterio, sino está, digamos, en utilizar el entorno, pero con productos, por decir, por ejemplo, el cacao, el café tiene un valor, pero no van a tener esas grandes cantidades de dinero. No van a ser exactamente mercancías de alto consumo, pero sí van a tener un ingreso, porque también estos productos también pueden ser ofertados como ecológicos, porque el café ecológico tiene mucho más valor. Hay una diversidad de criterios, ¿no? Entonces, el de la CAO jamás va a aceptar. Para él lo que le conviene es agarrar, sacar el monte, desmontarlo, poner 1.000 hectáreas de soya y acomodar esas 1.000 hectáreas de soya. A eso, digamos, utilizar la menor cantidad de mano de obra posible, utilizar alta maquinaria, utilizar altos insumos, garantizar, ¿no? Entonces, pero eso no es sostenible, ¿no? Como lo están demostrando en este momento. En estos momentos es una cuestión que van depredando y no se mantiene el entorno. Entonces no es sostenible. Entonces ahí eso hay una diferencia de criterios. Y además la soberanía alimentaria también queda en entredicho, ¿no? Puesto que, por decir, en este momento nosotros tenemos mucho consumo de carne, por ejemplo, carne de pollo, pero eso depende de la producción de soya y la producción de maíz. Y todo eso es industrial, entonces tenemos, y esas cosas no las producimos nosotros enteramente. No, tienen digamos, en su hoja de costos tiene una alta incidencia la importación de insumos externos. Mientras que la agricultura ecológica trata de disminuir lo más posible los insumos externos. Entonces, son diferentes criterios, ¿no? Eso me parece. Como ves, Santos, es un poco complejo, digamos, y se necesitan mucho más datos para precisar. Se necesita también conocer mucho más experiencias. Entonces, que seguramente tenemos que profundizarlas. Y, bueno, también hay otros programas de la red que nos informan también de esas otras experiencias. Bueno, un gusto con ustedes. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias, Santos. Gracias, Pablo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.